En la emisora HJUT 106.9, Corpa Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.
Amables oyentes, tengan ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a Corpa Sonora, el sonido hecho arte. Programa radial en la HJUT 106.9 FM Estéreo, producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en los libretos, dirección, realización y presentación, quien les habla, Arturo Parra. El programa de hoy es la segunda parte de nuestra serie Los Directores del Sonido en la Escuela de Música. Y estábamos hablando también, o teníamos en nuestros micrófonos, al maestro Carlos Ágreda, del Carrito de Helados a la dirección de la BBC Philharmonic. Recordamos para ustedes, estimados oyentes y estimadas oyentes, quién es el maestro Carlos Ágreda. Es un gran músico, director de orquesta, quien es egresado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, donde estudió dirección de orquesta, y ahora actualmente un estudiante del famoso Instituto Curtis en Filadelfia, quien es en este momento apadrinado por el gran director de orquesta montrealense Yannick Nezegan. Estamos entonces con el maestro Carlos Ágreda, con un gran entusiasmo, y quien nos está hablando también para que los jóvenes que lo están siguiendo desde muy cerca estén estimulados a poder imitar una carrera con este empuje que tiene este quindiano que está aquí con nosotros. Esta entrevista la habíamos dejado en suspenso la semana pasada y la pregunta que le habíamos formulado al maestro Carlos Ágreda había sido cuál era su visión y cómo abordaba él la interpretación de una obra que debería montar e interpretar con una orquesta sinfónica. Escuchemos la respuesta que él nos está ofreciendo sobre este tópico.
El director de orquesta debe tener una visión muy clara de la obra, interpretar el libreto, que en este caso es la partitura, a un punto en que tenga una visión muy fuerte sobre la obra. Y obviamente el director de cine debe tener una visión muy clara sobre la iluminación o sobre la música, pero el director de cine no es necesariamente un profesional de luces o un profesional de composición musical, es simplemente el director. Debe conocer lo más que pueda, pero para eso, digamos, tiene delega profesionales. Y es lo mismo que pasa en la dirección de orquesta. Yo no toco el oboe, yo no soy un oboísta profesional, pero yo conozco a profundidad el instrumento y todo lo que un oboísta tiene que hacer para yo poderlo liderar y que ese liderazgo vaya en conjunto con la visión que yo tengo de la obra. Entonces, esa parte de la visión de la obra me parece como lo primero. Es lo único que me da a mí la autoridad de realmente pararme a una orquesta a dirigir, es porque yo tengo una visión. Entonces, la siguiente dimensión de la dirección de orquesta es cómo yo voy a compartir esa visión, cómo la voy a vender, cómo voy a inspirar a los músicos para que sigan esa visión que yo he tenido. Y eso es todo un arte diferente, porque entonces tengo que utilizar mis manos, ¿no? Mi batuta, mi cuerpo para comunicar muchas de esas ideas musicales, que eso ya es de hecho un arte muy sofisticado. Y también mis palabras a la hora del ensayo, y no tanto qué palabras utilizar, sino cuándo, cómo, qué tipo de tono, cómo voy a inspirar, leer la orquesta, como usted mencionaba, son músicos, son seres humanos que tienen vidas y preocupaciones y sueños y frustraciones y están emocionados o tristes, ¿no? Como todo ser humano. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar el tiempo de ensayo para establecer una relación con los músicos de la manera en que ellos se inspiren en seguir mi visión de la música? Obviamente, un líder en el siglo XXI no es un dictador, un líder en el siglo XXI es un colaborador y empoderador, entonces muchas veces los músicos tendrán una visión diferente a lo que yo hago y eso es algo que celebro también.
Maestro Ágreda, ¿cómo lleva usted a sus músicos para que sigan su idea de la obra, para que la acepten? ¿La impone usted o la propone?
Es una pregunta difícil porque yo creo que son las dos. A mí me gusta mucho la retórica. Yo soy fan de la retórica, ¿no? Esta rama de la lógica en la que, pues, muchos abogados estudian esto y hay otras profesiones que estudian mucho la retórica. A mí me ha gustado mucho estudiarla en la dirección de orquesta porque yo tengo que lograr cosas. Yo tengo que tener resultados tangibles, no tanto musicalmente, sino en general. Puede ser en la orquesta, pero también políticamente o para crear proyectos, porque el director no es solamente relacionado con los músicos, sino también el director es un gestor cultural, en mi opinión, ¿no? Que tiene que sacar adelante proyectos y entender muy bien cuál es el papel de la orquesta en la comunidad, en la sociedad. Y como tal, digamos que la retórica es algo muy, muy interesante para mí. Y entonces, si yo propongo mi liderazgo o lo impongo, yo lo propongo de una manera en la que los músicos o las personas que yo lidero se basen en la confianza, ¿no? O sea, yo confío en las personas en las que lidero y hago que las personas que lidero confíen en mí. Y de esa manera, digamos que el liderazgo empieza a fluir, pero en última yo lo hago intencionalmente. Entonces es casi que imponer, pero también proponer.
Thank you.
bajo su batuta, maestro Ágreda, sabiendo que usted es un director colombiano que viene a dirigir una orquesta colombiana. ¿Responden los músicos colombianos de una manera diferente a su experiencia con músicos u orquestas de otros países? ¿Cómo le fue en esa primera experiencia dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Bogotá recientemente?
Para mí es una dicha enorme hacer música en Colombia. Entonces la Filarmónica de Bogotá, que es una de las orquestas más prestigiosas del país, me invitó a dirigir uno de sus conciertos de temporada que acabo de pasar la semana pasada en agosto. Y la verdad es que fue una experiencia muy maravillosa porque pues es que en Colombia es muy especial. Los músicos colombianos, en mi opinión, es mi percepción, siempre que yo trabajo en Colombia, los músicos colombianos tenemos una conexión muy especial con la música. Y hay algo muy interesante, que el público colombiano también es muy, muy abierto, muy sensible, muy, muy agradecido y generoso. Entonces, para mí hacer música en Colombia es una dicha impresionante. Y obviamente enfrentarme por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, yo como joven director colombiano, siempre tenemos, ¿no?, paradigmas o estar como la creencia colectiva de que los directores colombianos, o que no, uno no es profeta en su tierra, o no sé qué otras cosas se dicen. Entonces yo como que estaba un poco nervioso, pero no, desde el primer compás uno sabe cómo va a ser la semana, y apenas yo dirigí el primer minuto de ensayo ya entendí que nuestra relación con la orquesta iba a ser una maravilla, y que estábamos ahí solamente para hacer música de la manera más transformadora posible. Entonces fue una experiencia increíble. Los músicos de la Filarmónica, obviamente, pues son grandes músicos. Es una cosa impresionante el potencial que tenemos en Colombia, y para mí lograr colaborar con ellos, la actitud colaboradora, la actitud trabajadora de los músicos, queriendo hacer lo mejor para la música, hablando de liderazgo, también siguiendo mi convicción y proponiendo también todo por pues todo con un objetivo único, que era la música, ¿no?, el arte. Entonces fue una experiencia muy, muy conmovedora, la verdad. Para mí como director colombiano significa mucho haber dirigido por primera vez la Filarmónica de Bogotá, y que haya sido un éxito rotundo, pues me halaga demasiado. Y ahorita, la semana que viene, entonces voy a dirigir la Filarmónica de Medellín, otra vez una orquesta de las más prestigiosas del país. Estoy súper emocionado, no he tenido el chance ni siquiera de escucharlos a ellos en vivo, obviamente, porque no vivo en Medellín, pero conozco de la orquesta desde lejos, y estoy muy emocionado porque es una orquesta que se considera líder en las artes y la música sinfónica en Colombia, con unos músicos muy prestigiosos. Entonces estoy muy, muy, muy emocionado por eso. Vamos a tener un programa muy, muy maravilloso también.
Según lo que nos cuentas sobre los resultados tan buenos y espontáneos, y pudiéramos decir gracias a esa química tan positiva y buena disposición entre usted, maestro Ágreda, y los músicos colombianos, ¿dirige usted de manera diferente la Orquesta Filarmónica de Bogotá a la de la BBC Philharmonic?
Fíjese que sí, pero no. Sí dirijo diferente, sí utilizo mi dirección de una manera diferente, pero yo lo hago en cada orquesta y en cada momento. Yo he dejado desarrollar mi técnica de la dirección de una manera en la que fluya con la música. O sea, si la música... es muy diferente dirigir una sinfonía de Mozart a dirigir una obra de Ravel o una obra latinoamericana, ¿no? Entonces, la vida y mi experiencia me ha demostrado que mi cuerpo realmente, o sea, que las cosas funcionan mucho mejor cuando yo dejo que mi técnica de la batuta, de dirección o del baile, esté más fluyendo con la música. Entonces eso hace que cada momento sea diferente. Yo, de hecho, dirijo muy diferente el primer ensayo con una orquesta que el concierto, o el segundo ensayo. Y si es una orquesta juvenil, es muy diferente a cómo se dirige una orquesta profesional, o si es una orquesta latinoamericana. Eso es algo de lo que me fascina la dirección de orquesta, que cada momento es único y requiere que uno esté adaptándose, y mucha diversidad, mucha versatilidad y mucha adaptación. Es fascinante.
Maestro Ágreda, ¿cómo andan los proyectos? ¿Tiene usted algún plan para un futuro inmediato con la dirección de orquesta? Me gustaría preguntarle si aparte de su batuta mágica, esa que le sirve para dirigir una orquesta, tuviera usted en la otra mano una varita mágica, ¿qué quisiera lograr o realizar como meta?
Sí, yo tengo varios proyectos en mente. Obviamente hay mucho por hacer en las Américas. Yo estoy convencido de que el futuro de nuestro continente es brillante en temas de música. Y pues ya hoy en día ya, o sea, hay muchos frutos maravillosos. Y históricamente también ha habido, digamos, un gran nivel en Latinoamérica. He oído grandes músicos, como conocemos Martha Argerich o Daniel Barenboim, o bueno, y todo esto, inclusive colombianos también. Pero yo quiero continuar ese crecimiento, ese crecimiento. Tengo el sueño que ya estoy empezando a cultivar las primeras semillas, a sembrar las primeras semillas para este proyecto, que es un festival internacional en las Américas, sinfónico. Eso no existe hoy en día en Colombia. Festivales como el tipo Festival de Lucerna, por ejemplo, en Europa, donde los mejores músicos de todas las orquestas europeas se reúnen a celebrar la música a un nivel, pues, demasiado profundo, y no tanto por el nivel, sino por la colaboración y lo que eso genera en cada uno de los músicos, que después vuelven a sus países de origen y genera más transformación. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. He soñado toda la vida con ver músicos profesionales de Colombia interactuar y tener intercambios con músicos de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Brasil, y así enriquecer también toda la escena en nuestro continente. Eso es algo que tengo yo en mente y me encantaría seguir cultivando. Y bueno, ya estoy empezando como le digo, a sembrar algunas semillas para eso. Pero en últimas, el sueño es eso, es que el nivel de la música en Latinoamérica, que haya conservatorios en Latinoamérica donde la gente del mundo quiera venir a estudiar, que haya orquestas en Latinoamérica que graben con los mejores sellos discográficos, compositores, compositoras latinos o pues de las Américas, ¿no? Vivos y del pasado que no han sido grabados, y también que esas orquestas estén a tan alto nivel que hagan también giras internacionales al mismo nivel en que lo hacen las grandes orquestas europeas o estadounidenses. Eso es, digamos, otro de los milagros que yo quiero usar mi varita mágica para lograr.
Maestro Ágreda, es sorprendente ver que su joven carrera ya ha tenido tantos logros, se ha codeado usted con grandes directores de orquesta, ha tenido la oportunidad de dirigirlas como asistente, ha estado prácticamente en ese quehacer diario que es la dirección y que necesita de esas prácticas. Pero también sabemos que aparte de su trabajo como director, usted se ha desempeñado como compositor. Nos gustaría que usted nos presentara una de sus obras, Ay Caray, que fue elegida recientemente en la competición de composición de la Stockport Youth Orchestra. ¿Cómo relaciona usted este oficio con su trabajo de dirección? ¿Cómo lleva usted estos dos mundos tan exigentes, tan diferentes, y si hay un cierto paralelismo en ello?
La composición nace en mí como un simplemente otro juego, ¿no? De exploración como niño. Yo quería jugar a la música, y como director de orquesta también, ¿no? Descubrir el mundo sinfónico. Entonces yo, de hecho, las primeras obras que escribí fueron para orquesta, precisamente porque yo quería crecer más como director. Entonces yo dije, no. Si yo escribo para el oboe, si yo escribo para el violín, para los chelos, voy a tener otra perspectiva que me va a ayudar a entender más qué significa todo esto, tocar el oboe, tocar el chelo. Como compositor, eso me ha nutrido mucho. O sea, la composición me ha nutrido mucho como director. Además de ser también pues, un área de exploración de la música, porque para mí la música es muy amplia, para mí la música es muy amplia, la música no, yo no me gusta categorizar tanto, a pesar de que yo a veces hablo y digo que el término música clásica, esas cosas, en últimas sabemos que la música es una sola, entonces yo soy de los que, y como pianista, de hecho yo empecé mi vida musical como piano, pues además del pianito de juguete que tenía, después yo compré un piano de verdad y me enamoré del piano. Precisamente por la versatilidad de este instrumento, porque uno puede tocar piano en Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, pero también tango, también puedo tocar salsa, también puedo tocar jazz, también puedo tocar cualquier cantidad de música. Entonces, digamos que por ese lado fue que yo siempre he querido abordar la música desde un punto de vista más holístico. Para mí, una canción de salsa es una obra maestra y yo me la disfruto increíblemente de la misma manera en que me disfrutaría una sinfonía de Tchaikovsky. Obviamente son lenguajes distintos y son digamos, estilos diferentes, pero en últimas es música. Entonces, la composición también nació desde ese punto de vista. Para mí, de dirigir, tocar piano, componer, cantar, también cantar. De hecho, yo canto mucho, cantaba mucho en coros. Ahora solamente canto en la ducha. Quisiera volver a cantar en coros también. Digamos que para mí la música es una sola, entonces así es como también nace la composición. Pero me fascina mucho y ahora estoy queriendo seguir sacando el tiempo para componer más y explorar más nuevos medios, porque es que la música contemporánea hay mucho por hacer, sobre todo en este tema de romper barreras entre lo clásico y lo popular. Hoy los compositores vivos, hoy en día estamos entendiendo que Justin Bieber, que Shakira, ¿no? Carlos Vives es la música contemporánea, y que cómo nosotros podemos aprovecharnos de los medios que la música está utilizando en el siglo XXI, sobre todo esta música mainstream, ¿no? Que utiliza tanta música electrónica, que utiliza tanta influencia de ritmos populares. Eso en la nueva música, digamos, sinfónica, que es lo que a mí me interesa componer, hay mucho por hacer y explorar en ese sentido.
My name is Carlos Ágreda. I am the music director of the Empire State Youth Orchestra. It is my pleasure and my honor to introduce the SEO Symphony Orchestra and the SEO Repertory Orchestra playing side by side virtually my piece, Ay Caray.
parte del carrito de helados, maestro Ágreda, del cual usted nos habló al inicio de esta entrevista, la primera parte, ¿qué obra marcó sus inicios en la música? ¿Tiene usted alguna experiencia o existe alguna obra o pieza musical que haya representado algo importante para usted?
Claro, es un poco cliché, yo creo, pero en mi casa, mi papá también, él tenía muchos discos de música. De hecho, mi papá fue un gran, él me apoyaba mucho, él me llevaba a conciertos de la Luis Ángel Arango, una persona que apreciaba mucho la música de este tipo. Entonces tenía discos en la casa de las sinfonías de Beethoven y para mí, la quinta sinfonía de Beethoven, por eso digo que es un poco cliché, pero la verdad de niño eso significaba mucho, sobre todo el tercer movimiento, por algún motivo yo me encontraba muy hipnotizado por ese movimiento de la quinta de Beethoven. Y obviamente después el segundo concierto para piano de Rachmaninoff también significó mucho para mí. Obviamente estamos hablando de música pues clásica o sinfónica, pues a pesar de otros tipos de música, por ejemplo los bambucos, eso es algo que también tengo muy, ha marcado mucho mi identidad y mi esencia y mi corazón, ¿no? La música andina colombiana, pues también porque yo me crié alrededor de eso.
Thank you.
Maestro Carlos Ágreda, muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido, por esta entrevista. Hemos aprendido mucho sobre su trabajo, lo que es ser director de orquesta y cómo mantenerse en ese podio delante de tantos músicos que están atentos a su gesto sonoro. Le estamos entonces agradeciendo todo este tiempo y deseándole lo mejor en su carrera.
No, maestro Parra, es para mí un placer, un honor, muy chévere charlar, como le digo, en casa y obviamente muchas gracias por sus generosas palabras y bueno, a seguir adelante.
Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que es cabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgullo. Solo me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita morena, o una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago de la tierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Estimados oyentes, concluimos así esta sexta emisión de Corpas Sonora, el sonido hecho arte, que llegó a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Muchas gracias a ustedes por su amable sintonía, a Catherine Ego en la técnica, el montaje y la estrecha colaboración artística, y a Enrique Araujo por la edición sonora. Se despide de ustedes quien les habla, Arturo Parra, diciéndoles... À la prochaine.
En la emisora HJUT 106.9, Corpas Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.